Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Muy buenas tardes y sean bienvenidos a Los Toros en la Radio. En este lunes 21 de octubre de 2024. Con el grandioso don Juan Infante, el crack de la técnica.
Aquí estamos.
Alma mater de la emisora.
Buenas tardes, encantado.
En nuestra mesa de privilegio con estos contertulios tan buenos, Juan. De izquierda a derecha, don Alfonso Leandro, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, saludos cordiales a toda la emisora de Hispanidad Radio y a todos sus oyentes, que son muchos, por cierto.
Rocío Molina.
Buenas tardes a todos, compañeros, buenas tardes y bienvenidos una tarde más aquí en Hispanidad Radio.
Y el más veterano de todos, José Antonio Hernández Papamora.
Buenas tardes, otro lunes más, como digo muchas veces, sumando.
Bueno, pues hoy tenemos que abrir con una noticia necrológica, ¿no? Un apunte triste de un fallecimiento de un hombre taurino de la familia del Toro de Huelva, don Urbano Corbacho, novillero de los años 70 de los Marines. Un amigo muy bueno que estuvo aquí en dos programas especiales con nosotros y disfrutamos de su compañía. Alfonso, ¿verdad? Una pérdida.
Bueno, cuando nosotros empezamos a conocer un poco esto, en los años 70, ¿no?
Ya estaba él ahí.
Llegó a debutar con caballo, fue un profesional como la Copa de un Pino, una persona que se cuidaba muchísimo, una preparación física y mental extraordinaria, y después llegó también a ser empresario también. O sea que sí. Tocó todo, prácticamente casi toda la faceta. En taurina, digamos, ¿no? Fue empresario, o sea, novillero, empezó de novillero sin caballo, novillero con caballo y empresario.
En el aspecto de preparación física, es verdad, fue uno de los primeros que iba a entrenar a las playas de Huelva, a correr por las playas y a torear de salón con el capote ante la mirada de los turistas, que era increíble, ¿no? Hubo la mañana temprano.
Era una persona rígida en ese sentido, una persona totalmente con una disciplina anormal, para que parecía más un deportista que un torero, la verdad.
Sí, verdad. Pero bueno, sobre todo un ser entrañable, ¿verdad?
Sí, hombre, yo me acuerdo de él, me acuerdo muchísimo, tenía mucha amistad con mi padre, de los Marines, creo que...
De los Marines.
De los Marines, una afición de medida, un profesional del toro de toda la vida. La verdad que desde aquí aprovecho para comunicar mi más sentido pésame a su familia y a todos sus amigos,
porque lo lamentamos bastante. Bueno, habéis venido de la magna, ¿no? Habéis disfrutado los dos de... El tema de cofrade, ¿no?
Yo a distancia, pero me pegué una borrachera de... De hecho, por ver las magnas de Jerez en televisión, me perdí otro tipo de otros eventos, por ejemplo, el corridón de toros de Canal Sur de Victorino en Jaén, de lo cual me alegro una barbaridad. Y bueno, me lo apunto a la agenda de eventos pendientes de revisar en diferido. No se puede estar en todo y en ese momento preferí las magnas de Jerez, que es un evento histórico, que en Huelva viviremos algo parecido el año que viene, en septiembre, y bueno, seguro que las autoridades cofrades onubenses habrán tomado buena nota, aunque ya tienen su experiencia, pero habrán tomado buena nota de la parte organizativa y demás.
Precisamente yo estuve allí in situ en la procesión Mariana en Jerez, estuve con Antonio González García, el presidente del consejo, y me imagino que habrá tomado buena nota, ¿eh? Y además, hablando de la magna, pues me encontré al matador de toro Juan José Padilla, casualmente, que iba con su cofradía de los judíos de San Mateo, y me habló excelencia de David de Miranda, que confía plenamente en él y que más tarde o temprano llegará a ser figura del toreo. La verdad que nos alegramos porque un matador de toro de esa categoría, que opine del toro de Triguero de esa forma, es que algo le habrá visto especial para entender que puede llegar a ser figura del toreo.
Eso lo pensamos todos, ¿no?
Bueno, pero bueno, también pero vemos las dificultades.
Que lo diga un profesional con esa trayectoria.
Pero que lo vemos las dificultades que extraña esta profesión. Y el más, evidentemente, que lo ha sido todo en el toro.
Así es. Bueno, y Rocío estuvo en Sevilla en el Festival de los Gitanos, que después ya comentaremos todo, ¿no? Y lo pasó estupendamente, en ¿no? Un día extraordinario.
Un día extraordinario en Sevilla, parecía primavera, parecía que íbamos a empezar ahora la preferia. Un ambientazo, Pepe, y tú también estuviste allí conmigo. Así es. Que.
Muy bonito todo.
Luego lo contamos.
Otra vez más, la estrechísima relación entre el mundo cofrade y taurino. Bueno, los festivales que se vienen haciendo, que lo empezó la Macarena hace 5 o 6 años, y de ahí en adelante se van sucediendo todas las hermandades como organizadoras y beneficiarias del evento.
El otro día me llamaban a la radio por la tarde de que estaba una chica haciendo un entrenamiento con un capote aquí en la Avenida Andalucía, en las carpas. ¿Sabéis de quién no, es? Ahí haciendo... Bueno, pues clase... Bueno,
una clase práctica, digamos.
Una clase práctica, y todo el mundo viendo, y no sabíamos quién es.
Hombre, mi hija no me ha dicho nada y vive por la zona.
Una chica, sí.
Me habría enterado.
Cualquier espontáneo, sí. Artista espontáneo. En fin, vamos. Además,
siempre es bueno ver ese paisaje urbano, la verdad que el toro es que está siempre.
Es bonito, ¿no? Que
bonito,
la gente...
Claro.
Oye, por muchos pueblos es muy normal... que yo voy con el camión trabajando y lo veo, sobre todo en Sanlúcar la Mayor lo he visto mucho, en Camas, en la provincia de Sevilla sobre todo, ¿no?
En
he visto,
todas las áreas, ¿no?
En zonas que son...
En Arcoya, en Arcaza, en todas
zonas que están pensadas para pasear o al lado de las ermitas y demás, sí. Que esté gente toreando de salón. Que es una estampa típica también de española, ¿no? O andaluza.
Que podíamos pensar que estaba perdida, ¿no? Pero mira, ahí son... Sí. Podríamos decir que... Brotes verdes, quizás, ¿no? De que esto sigue vivo.
Así es. Pues nada, vamos a intentar ahora hablar con un personaje histórico, ¿no? El don Manuel Molés. Vamos a decir, Juan, nos coincide la charla y ya... Muy buenas tardes, don Manuel.
Buenas tardes. Además, esa señal y esa canción la he vivido durante muchísimo tiempo.
Desde luego, usted y todos nosotros.
Sí.
Nuestro amigo Serranito ahí.
Sí, es el principio de algo que duró muchísimos años, ¿no? Y la verdad es que resultó francamente bonito.
Ruedo del hacer, lo que usted quiera saber sobre el mundo de los toros.
Vale.
Por Montera, la verdad, de la fiesta nacional, programa de grana y oro. Los domingos para usted, junto a Manolo Molé, se lo contaremos todo.
Don Manuel.
Sí, la verdad es que han sido muchísimos años. Prácticamente es una barbaridad. Yo creo, no sé si son 60, ¿cuántos? 50 y pico años, ¿no?
50 y pico años.
Sí. Y además no me cansó en ningún momento. Quedé muy feliz. Y hay una cosa muy bonita cuando haces cosas para que la gente lo disfrute, lo vea, lo conozca, y la gente es la que al final hace que nuestro trabajo, el tuyo y el mío, salga bien, porque hemos trabajado para ellos primero también.
El hacer, lo diría y presenta a tu amigo Manolo.
Bueno, don Manuel, claro. El motivo de nuestra llamada es porque hace unos días fue el centenario, ¿no? El aniversario de la cadena SER, con 100 años que cumplió. Y salieron a la palestra pues muchas voces míticas, ¿no? Personajes que son historia de España, ¿no? Y de la radio. José Luis Péquer, Olivares, Iñaki Gabilondo, Gen Manierga, Carlos Llama, etcétera.
Sí. Pero hay una yo creo que unos 55, 90 personas que fueron, ¿no? Y fuimos el bastión de una nueva radio, ¿no? Y de un trabajo que se hizo famoso en todas partes, que disfrutó la gente y que al final era una cosa muy bonita. Tú salías por la calle y la gente te hablaba como si fueras un familiar suyo, ¿no? Ya la gente se hizo uno más de la familia y eso fue muy bonito.
Sí, pero para nosotros los aficionados, decía Manolo, la voz de la CER era la suya. Durante tantos años, tantas noches, que hemos dormido juntos, como decía el local de la colina, nos hemos acostado con ustedes media España.
Sí, la verdad es que siempre he dicho que sí, es verdad que he estado con muchísima gente y que he dormido con muchísima gente, pero normalmente era mi mujer. Lo que sí hice bien es... yo era bueno para ver el toro que viste, ¿no? Y el toro bueno, y veía también la persona buena y o a la mala, y veía también la mujer fea o la fantástica. Bueno, pues la fantástica madre ve, la tengo aquí.
Enhorabuena.
Y además lo pasamos muy bien, ¿no? Porque todo lo de Huelva, la Merced. Da gusto volver y me estáis calentando la cabeza porque después de
40 años, después
40. Claro, 40 años ahí y lo había olvidado y dije, bueno, pues ya no pasa nada. Pues te digo una cosa, el 41 voy a ir.
¡Ole! Bien. Aquí le esperamos con los brazos abiertos. Usted, en esta casa lleva también una tradición taurina, Hispanidad Radio, al frente del programa taurino, y uno fue su compañero, Antonio Delay.
Sí, Antonio lo quiero mucho y la verdad que fue una persona estupenda y entendió muy bien la radio. Bueno, casi todo la cuadrilla que tenéis ahí, lo que a mí me llamó la atención es que todos estáis embebidos y con una fuerza muy personal en lo que es la programación de los toros, ¿no? Y eso se nota, ¿no? Eso se nota muchísimo. Y se nota que ponéis corazón, que ponéis ilusión, ponéis ganas, ponéis orgullo. Y bueno, y me parece que ese es el gran triunfo de algunas de las casas de
radio.
De radio importantes, ¿no? A veces en unos sitios más o menos, pero por ejemplo, en la vuestra, había recuerdo gente que se han sido maestros, ¿no? Y que lo han hecho fenomenalmente bien. Y es muy bonito, cuando eso sale bien es muy bonito, cuando sale mal es un petardo, pero generalmente estamos acostumbrados a trabajarlo y trabajándolo al final salen bien las cosas.
Pero usted es un referente grande para nosotros, un todoterreno que ha hecho de todo, sigue escribiendo. Sí. Un aplauso, ha hecho prensa, radio y sobre todo televisión, ¿no? Que es lo que le ha dado más fama y es la voz para muchísimas generaciones de aficionados, ¿no? Usted está involucrado en toda la tauromaquia.
Sí, lógicamente no puedo decir solamente me parece guapa una mujer, ¿no? La capacidad de poder utilizar la radio con personajes distintos es fantástico, ¿no? Es que es algo que te acostumbras y dices, bueno, es que hoy he hablado con fulano, mengano, con este torero, con aquella persona. Y bueno, ese es un placer, ¿no? Por eso al final disfrutas más que sufres con el trabajo. Y eso que nos ha pasado a mucha gente. Y bueno, pues por ejemplo, yo he tenido la suerte de tener algunos compañeros trabajando conmigo, como el caso de Chenel, de Antoñete, ¿no? O sea, bueno, pues son personas que dicen, bueno, ¿y qué más aportó Antoñete? Pues aportó la sabiduría, el conocimiento, la gracia, la personalidad, la bohemia.
Los silencios también, ¿no?
Los silencios, sí.
Esos silencios eran duros, como los de la maestranza.
Lo malo es que cuando estaba en silencio es que estaba fumando.
Bueno.
Eso era lo malo. No, pero él ha fumado como... Bueno, fumaban en esa época, ¿no? Y sobre todo cuando él tenía la seguridad de que la tarde iba a ser complicada, de que había que hacer la cosa muy bien, porque teníamos antes de la corrida, pues no le echaban ninguna bronca, al contrario, sino le contaba, bueno, vamos a ver, hoy tenemos esto, ya vamos a ver, sacar adelante. Oye, y me miraba así con los ojos, se callaba,
y así lo hacía perfectamente. Sí.
Y nos vamos un poquito atrás en el tiempo, don Manuel. Vamos a escuchar también...
Sí, hubo un programa de televisión rupturista e innovador en el mundo de los toros. Llegó en los 70 de la mano de ellos. Manolo Molés y Maribel Romero se pusieron el mundo por montera y crearon Revista de Toros.
Era una barbaridad, porque eran 9 y 10 millones de personas viendo el programa cada semana, ¿no?
Y bueno, nosotros no podíamos salir, nosotros llegábamos a una plaza de toros, y no podíamos salir prácticamente de los coches, porque era una avalancha de gente que nos querían ver, nos querían tocar.
El programa modernizó los toros a ritmo de canciones protesta, baladas y rock and roll, dejando a un lado el paso doble.
Ahora.
Bueno, Manuel, esto sí que fue de verdad una revolución.
Sí, no, lo fue, ¿no? Porque se habló serio cuando habría que hablar serio. Se contaron cosas cuando había cosas. Y sobre todo lo que también nos gustaba hacer es contar la verdad, pero también que la gente no se aburriera, que la gente no se durmiera, que la gente siguiera todo lo que lleva el tener que hablar de la fiesta de los toros y de las noches de toros, pero fue muy bonito. Y bueno, y ahí has tocado el corazón de un personaje que fue tremendamente bueno, que fue Antonio Chenel Antoñete, ¿no? Yo creo que es de los toreros más importantes, con más calidad, con más profundidad, con más toreguía de la historia, ¿no? Y de ahí aprendimos todo, ¿no? Y la verdad es que daba gusto, porque terminábamos de hablar y decía, Chenel, ¿qué ha pasado hoy? Y me miraba, ¿qué ha pasado hoy? Que no, que hoy hemos cortado orejas. Y yo, ¿cómo hemos cortado orejas? Y se me había salido bien, ¿no? Y es fantástico cuando todo el equipo echaban para adelante, pues sale una cosa bien.
De verdad, bueno, con su permiso, don Manuel, abrimos la tertulia a los compañeros, pues, que quieren también participar y hacer preguntas.
Don Manuel Mole, buenas tardes, soy Alfonso Leandro.
Alfonso, buenas tardes, ¿qué tal todo?
¿Qué tal todo? Bueno, pues de pequeño siguiéndote con un interés desmedido, porque me acuerdo de muy pequeño el programa de Televisión Española, por lo recuerdo con un cariño especial, ¿no? Porque prácticamente yo empecé a saber esto del mundo de los toros gracias a ti y a la entrañable Mario Romero, ¿no? Fueron dos maestros. Después te he seguido en el Diario del Pueblo, por entonces capitaneado por el insigne periodista Emilio Romero. En fin, que la trayectoria ha sido impoluta, ¿no? Y después
hemos envenenado con toda seguridad, ¿no?
Sí, totalmente. Hombre, también le debo la afición a mi padre, por supuesto, que fue el que me la metió. Pero en el aspecto del periodismo y de la información, pues para mí habéis sido unos referentes, ¿no?
Creo que lo que hacíamos es eso, periodismo, y al mismo tiempo contar cosas a la gente y contarlo bien, o sea, no mintiendo, pero también entreteniendo a la gente, ¿no? Que la gente lo pasara bien. Y a partir de ahí, pues se hacían muchos aficionados, porque la gente iba poquito a poco, habían entendido cosas que le cuentas en la plaza. Y luego la gente iba mejor, y mejor. Y es que es curioso, yo recuerdo que cuando empezamos me llamó el hombre que trata con el dinero y me dijo, bueno, pues vamos a hacer aquí un dinerito para el principio. Y yo, vamos a dar un dinerito. Y la semana siguiente me llama el hombre, que el dinerito va a ser un más alto. Bueno, al final fue un triunfo total para la gente y para mí, por supuesto, pero lo que conseguimos es que la gente se disfrutara, aprendiera y ganara dinero también, ¿eh?
Manolo, es que a finales de los 80 y primero de los 90, en uno de los años del Estudio General de Medio, se calculaba en más de 1 millón de oyentes el programa de los toros de láser. Eso ahora mismo, cualquiera que ahora mismo se extrapole a los tiempos actuales, parece, digamos, ahora ni un programa de información en la, prácticamente a excepción de los dos o tres fuertes que hay, alcanza esa cifra.
Un millón que hemos conseguido muchísimas veces, es que no había otra cosa y la gente, lo bonito de todo es que desde ser 1 millón, qué barbaridad, y era una barbaridad fantástica, ¿no? Pero es que la gente salía de escuchar los programas contentos.
no salía la gente con mal humor, diciendo cosas raras, ¿no? Unos habían aprendido, otros estaban de acuerdo con lo que se había contado, ¿no? Pero en líneas generales la gente lo que estaba era contenta y feliz, ¿no? Y eso es muy importante.
Buenas tardes, don Manolo Molé, soy Rocío.
Esa voz tan bonita de quién es.
Soy Rocío Molina, encantada de saludarle, Manolo. Yo era una de esas partes con las que se acostaba usted y usted no lo sabía. Aunque soy joven. Bueno, no tanto ya, ¿no? Bueno, pues encantada de saludarle. ¿Y qué pasó, no, Manolo, para que bueno, que se retirara ese programa después de ese millón, ¿no? De oyentes.
Pasó que mucho tiempo. La verdad es que hay un momento en que hay una caída de interés y de todo en el tema de los toros, que habían cambiado, había venido una gente nueva y aquello ya no era igual. Lo que querían era no pagarle, por ejemplo, a la gente del equipo, etcétera. Y entonces lo vimos claro, que esto es como es y cómo funciona y cómo triunfa. O cambiamos de tono. Pues es que no sé, pues quítelo y se acabó, ¿no? O sea, lo que no he podido hacer, yo no he hecho en mi vida, es que he intentado hacerlo lo mejor posible, he intentado también que tener el mejor equipo posible, pero lo que no le he consentido a nadie que no se hiciera quitar nada en absoluto, que nada que no fuera justo, ¿no? Y entonces, bueno, pues que también habían pasado mucho tiempo. No tenía yo un cansancio, podía haber seguido, pero no me gustó la gente que estaba ahí. Y al final se ha demostrado que no sabes ahora de que quién es la plaza, de quién es el
claro.
Son los duros.
Muy buena pregunta, Rocío. Pero ustedes siguen activos, ¿no? Porque me ha parecido verlo este año en La Maestranza con Dávila Miura o Pepe Morales.
Con mi amigo Paco García.
Ahora estoy más que nunca, ¿no? Si tengo que coger el cualquier cosa de lo que escribo, bueno, escribo muchísimo.
Claro.
Y en la radio, en todo. O sea, yo creo que dejé de trabajar un mes y medio. El mes y medio me estaba que ya venía de muchos años un poco fatigado, pero dijo, voy a descansar, voy a tirar para adentro. Yo creo que pasó el mes. Y al ver, yo no podía aguantar más. Me decía, lo que quería yo era trabajar y quería mi radio y contar las historias. Y bueno, pues la verdad es que al final hemos vuelto y
nos alegra muchísimo.
Sí, para hacer mucho ruido, la verdad es que es mucha la gente que ha vuelto a escuchar.
Muy buenas, yo soy José Antonio. Lo primero, quiero felicitarle por la trayectoria. Y espero que siga muchísimos años y una anécdota, ¿no? Yo de muy pequeño recuerdo que mi padre era uno de los que se dormía hasta las tantas ya oyendo su programa, y yo en el silencio de la noche oía ese murmullo de ese transistor de mano y me levantaba a apagárselo, no sin antes haber escuchado a hurtadillas un buen rato, ¿no? Y me encantaba sobre todo la forma didáctica en la que hablaban de las noticias de la actualidad taurina, pero siempre con un mensaje subliminalmente pedagógico. Yo eso lo he hecho hoy un poco en falta, ¿no? La forma de enseñar al público de toros.
Claro, pues para otra cosa no vale, ¿no? Hay que enseñarle con educación, porque dice, no, usted está enseñando porque es más listo. No. Es para que la gente que tenga alguna duda mejore, y la gente que no lo sepa, pues que vaya también para arriba, ¿no? Y además lo que he notado muchísimo, lo notaba ya desde el principio, que cuando la gente se lo contaba bien, la gente estaba más feliz. Y el programa siguiente, la gente ya te pedía cosas que había escuchado, que le había contado antes, ¿no? Y eso es lo que sucede cuando las cosas van bien, ¿no? Y todo fue subiendo gente, subiendo, en números espectaculares. Y sobre todo, una cosa muy bonita de todo eso es que no ha habido nadie que se ha quejado y ha venido a decir, oiga, señor Molés, que no me ha gustado lo que ha dicho, o que no sé qué, no sé cuánto. O sea, nadie ha venido a no sé, ahora tengo un abrazo, a decirte que lo pasó muy bien y que está feliz si continuamos, que es lo que vamos a hacer.
Como buen valenciano, no tenía puesto en el mapa un pueblo, ¿no? El que día del niño perdido.
Castellón.
De Castellón. de una localidad que tiene ya también, usted tiene su calle allí todo, ¿no?
Sí, tengo calle y tengo todo, porque ya de pequeño iba con el abuelo. Mi abuelo era el hombre que trabajaba más, el tema de las naranjas, y un hombre muy rico, y bueno, yo era el único el nieto que tenía el hombre. Y en Benasal, un sitio muy bonito de veraneo, pues allí empezó a tocar el tema de los toros, que sí, que no, que tal. Y al final acabé también liado con el tema de los toros y disfrutando de un espectáculo que uno tiene que conocer y amar, sobre todo. Y yo, cuando la gente me dice, ¿y esto te gusta? Sí, hay dos cosas que no olvido nunca, ¿no? El respetar y el amar las cosas que haces, que llega a la gente. Y hay que hacerlo con respeto para que la gente también esté contenta con todo lo que cuentas, ¿no? Y para eso hay que hacerlo, y para eso hay que romperte la cabeza, si es preciso, y si no, te dedicas a otra cosa. Pero este oficio es muy bonito, y vale la pena, pero hay que trabajarlo.
También está rodeado de unos compañeros muy grandes, ¿no? Yo creo que toda la programación, tanto en radio como en televisión, ha tenido colaboradores de una gran dimensión.
Sí, no, la verdad que les fui conociendo y les fui dejando un equipo fantástico, ¿no? Y lógicamente, lo primero también ellos notaban, y era muy divertido, es que, yo entré a cobrar en el nombre que pagaba. Y digo, bueno, pues este es mi dinero, pam, 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 muy bien, no es eso, pero ahora me tiene que pagar esto, y cobró todo el mundo. O sea, todo el mundo tenía una parte de dinero, y lógicamente eso también animó mucho a la, claro, gente, ¿no? Porque había, es que hacíamos programas que duraban muchísimas horas al día.
Sí. Bueno, y aparte de la hora, el horario de emisión, que era muy dificultoso para muchos aficionados, no, que era de madrugada.
Que quedábamos a veces a las 10 de la
hasta
mañana.
Hasta las 3.
Hasta las 6, las 4, las 5, las 6. Y la verdad es que estaba todo el mundo, nos calentábamos más. A todo el mundo estaba encantado, sí. Todo el mundo estaba feliz, todo el mundo quería hablar. Todo el mundo. Y entonces la verdad es que
sí, muy
es muy bonito, ¿no?
Muy bonito.
Trabajar aunque sea duro, disfrutando y sintiéndose feliz y respetado, pues creo que hice con toda la gente.
Venga, última ronda, Alfonso.
Manolo, ¿ves a David Casa como su sucesor natural?
Bueno, estaba en el equipo, y David es una persona que yo quiero mucho, ¿no? No sé cómo están las cosas, porque también ahí hay unos problemas de ver quién es el que paga y el que no paga, y el que lo lleva y el que no lleva.
Entendemos.
El año pasado ha sido un desastre. Ahora empieza, las cosas empiezan, pero vamos a ver cómo siguen, ¿no? Y ahí yo desearía que le saliera bien, ¿no? Pero viviendo cosas de la vida, hay un momento que dice, bueno, voy a esperar un poquito, ¿no? A ver si es verdad que son capaces de hacer un balance, porque ahora lo que dicen es que necesitan un dinero, que no sé qué, que la gente colabora, que no lo sé. De todas formas, todo aquello que empieza, que no hay capacidad para que arranque un programa, después vienen los problemas y vienen las dificultades. Ojalá que se mejore, y ojalá que se puedan encontrar el dinero justo como para que los equipos puedan continuar y se pueda hacer muchísimas más cosas, ¿no? Pero tiempo al tiempo y a esperar, porque se puede poner la mano en el juego, totalmente, pues qué más.
Uh-huh. Antonio,
ha sido quizá, pues he notado que lo ha nombrado varias veces, ¿no? Quizá ha sido Antoñete uno de los personajes que más le ha marcado en la cercanía, en la corta distancia, ¿no? En su carrera, quizá.
Totalmente, ¿no? Antoñete era mi padre, mi maestro, y al mismo tiempo él era muy cariñoso conmigo. Le gustaba la forma de hacer yo el trabajo, y llegamos a una amistad muy muy grande, ¿no? Y luego era un personaje muy particular, un personaje que había que conocer, que había que entenderlo,
y por supuesto que tenía una capacidad enorme. Y yo le conocí cuando estaba en una época de las que se quedaba sin, prácticamente sin torear, ¿no? Pero la verdad es que nos animamos, yo le ayudé un poquito lo que podía y él como un tiro salió fenomenal, ¿no? Y fíjate qué cosa más curiosa, estamos hablando hoy y mañana hace 13 años que se murió.
Sí, señor, la coincidencia.
Se murió, pero no se olvidó. Y no hay que olvidarlo, pues ha sido un grandioso torero, una persona muy, muy particular, a una gente le gustaría más, otra menos, pero ha sido un gran torero del que se aprende y del que se siente y del que da gusto que en la fiesta haya gente como ella, ¿no? Pero se fue hace poco.
Así es, bueno, nosotros ni olvidamos al maestro Antoñete ni lo olvidamos a usted, que ha sido otro maestro de estas lides periodísticas. Y como dije al principio, la voz del hacer para nosotros siempre será la de Manolo Molé.
Bueno, pues ya, yo como me ha pasado ya tanto que sois tan buena gente todos, y ya estoy hablando ya de centenares de compañeros, ¿no? He decidido continuar y todos los días estoy escribiendo. Es el Twitter, sí.
Sí, en Twitter. Le vi el otro día vestido de matador de toro.
Sí, pero tiene un éxito tremendo, ¿no? Y además una barbaridad de gente. Bueno, lo que está claro es una cosa, que ni yo podré olvidar mi oficio, que es estar cerca del mundo del toro, y todos vosotros nos va a pasar lo mismo según pase el tiempo. O sea, cuando se ama una cosa, sí. Es muy difícil. Si ha sido tuya, si has trabajado, si la has sentido, si la has vivido, si la has sufrido, si todo eso al final es una alegría, vale la pena pelear.
Manolo, que lo prometido es deuda, que te esperamos para las próximas colombinas, ¿eh?
¿Cuándo es?
¿En agosto?
Finales de julio, primero de agosto, como casi siempre.
Que le vamos a hacer un homenaje aquí tremendo.
Bueno, entonces tengo que estar ahí el día
3.
Sí, el día 3, normalmente
el día grande es el 3 de agosto.
El día grande.
De enero, ¿no?
No, ¿cómo en enero?
De agosto.
De agosto, de agosto. Estoy hablando de la Feria Taurina Colombina, Manolo. De los toros.
La Colombina. Entonces, ¿es el 3 de agosto?
En agosto, sí.
Sí, el 3 de agosto.
Bueno, pues habrá que hacer algo.
Hombre, ahora ya sabes, claro.
Hay que venir.
Ya estamos en contacto, don Manuel.
Déjame que me vea aquí.
Mira, don Manuel, ha sido un placer.
Un abrazo muy fuerte a todos y enhorabuena a todos que sois los que conseguís y lográis, ¿no? Que esto sea un espectáculo fantástico. Es que debemos defender todo el mundo y quererlo y respetarlo. Y eso es fundamental.
Venga, un fuerte abrazo,
Manuel. Venga, un abrazo.
Desde el ruedo del hacer, lo que usted quiera saber sobre el mundo de los toros. Por Montera la verdad, de la fiesta nacional, programa de grana y oro.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
Bueno, como tú había hablado de una anécdota, yo fui una vez a recoger una analítica con mi mujer al médico, que estaba, y me dice, tío, estás estupendo, tío, no tienes nada. Y me queda mirando, ¿te pasa algo? Pues digo, pues tengo un pitio en el oído. Dice mi mujer, un pitio, tú lo que tienes mano lo molé ahí. De escuchar una noche el pinganillo que no vea.
Y probablemente no iba mal encaminar,
¿eh? Y es así. Y antiguamente que no había posca, había un recurso, ¿verdad, Juan? Que tú lo sabes, que era con la radio, un radio cassette.
Sí, grababa la cinta.
Cuando ya tú no podías más, que estaba cada vez que no dormía, porque no había quien resistiera. Yo me quedaba dormido en el paseillo, en la musiquita esta muchas veces. Porque era la una.
Es que era muy tarde, ¿verdad?
Era la una.
Una 3.
Entonces él le daba radio cassé y me hacía mis propios podcasts. Al día siguiente, pues lo escuchaba, así podía. ¿Eh? Claro, en aquellos años no había podcast.
Todo lo hemos hecho, grabarlo.
Claro, grabarlo. Qué bueno.
Escucharlo al día siguiente.
Pero por eso yo quizás era más de Radio Nacional, porque el programa Clarín era a las 11 de la noche. ¿Sabes? ¿Recordáis también?
Siempre,
en la prosa de Rafael Campos de España, Javier Carabia, que también tenía equipos sensacionales, y era un horario más factible.
Más asequible,
sí, 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 era mucho más. Y después un programa mucho más ligero en cuanto a información, que podías, digamos, escuchar toda la actualidad.
Era otro tema.
El de Manolo Moreno era más bien entrevista, aunque era actualidad, evidentemente, pero era más entrevista que otra cosa.
Sí, sí. El otro era más de noticias y de desarrollar festejos, y Manolo Moreno era más cercano al torero, ¿no? Que también se le acusó eso, de ser muy torerista, ¿no?
Bueno, en definitiva, cada uno hace la labor como siente, ¿no? Y si a él le gustaba estar en la cercanía de los toreros y de los ganaderos, seguramente también. Pero bueno, ese era su programa, y a los hechos, a las cifras me remito, a las cifras que ha citado Alfonso. Un programa sí, de sí, más de 50 años con ese nivel de audiencia.
Sí, ser generalista.
Que todos nos hemos quedado huérfanos ahora mismo de una voz claramente referente en la información taurina.
Y a esa hora, que es muy difícil que la gente levantada para escuchar un programa de radio. Y además supongo que tendría mucha competencia. En aquella época se escuchaba mucho las radios de llamadas de teléfono para que le pusieran el disco, contar sus cosas. Y un programa taurino. Competí con todos esos.
Sobre todo la dificultad, las dos claves, el horario y que no existían los podcasts, que todavía no se había inventado.
No, incluso en esa propia franja horaria tenía competencia. Estaba Onda Cero ante Rueda Rato y la COPE, y Pedro Javier Cáceres, y la COPE, o sea que tenía competencia. Sí. Y él asumía toda la.
Rafael Cabrera.
Sí. O sea,
y un tal José María García, que aunque informaba de deporte o de fútbol prácticamente. También el horario andaba por ahí cerca y también era una enorme competencia, aunque no hablara de toro.
Claro,
es verdad, lo que tenía era una facilidad de conexión, de comunicación muy grande, ¿no? Molea ha llegado al aficionado medio, ¿no?
Manolo me ha sido el número uno, sin lugar a dudas, ahí está el resultado, ¿no?
Claro, y sobre todo un todoterreno, ¿no? Que se atreve con prensa, digo, escribiendo muy bueno.
En un programa de toro.
Hablando y en televisión, sí. Y rodeado del equipo. Lo de Movistar es historia, ¿no? De Movistar ahora mismo vemos cualquier faena por el YouTube de faena antigua de torero y ahí aparece su voz narrando. En fin,
la verdad que sí, bueno, nostalgia pura.
Sí, señor.
Ahora está figura del periodismo, la verdad que sí.
Bueno, vamos a intentar hablar un poquito ahora con el empresario de la Plaza de Toros de Niebla, que ha programado una feria muy interesante, ¿verdad, José Antonio? Con dos festejos, una cosa inaudita, siempre ha sido un festejo.
Con dos festejos, yo
por
no,
todos
no,
los santos.
No recuerdo de memoria si ha ocurrido alguna vez.
No. De memoria, pero yo recuerdo la última vez que Rocío se mojó mucho, el último año pasado.
Sí, ¿no? Sobre todo, bueno, allí venteó, llovió.
Porque las fechas, claro, son proclive también,
sí,
¿no?
Claro. En noviembre, primero de noviembre, en nuestro clima es lo normal, que llueva y que esté el tiempo mal, ¿no? Pero la corrida se celebró y, bueno, y repetiremos ahora, si Dios quiere, también para Todos Santos.
Muy buenas tardes, José Antonio.
Muy buenas tardes.
Y enhorabuena, nos habéis sorprendido muy gratamente a todos los aficionados con esta feria de Todos Santos en la localidad de Niebla, y además que va a ser una repercusión como nunca por ser televisada los dos festejos, tanto la corrida como la novillada.
Bueno, pues ahí la verdad que el ayuntamiento ha puesto de su parte, la Diputación de Huelva ha puesto también de su parte, y la empresa yo creo que ha apostado, ¿no? Ha apostado por algo un poco un poco que nadie se cree, pero ahí está, ¿no? Ahí hay una corrida de toros donde actúan dos toreros y un grandioso rejonado de un gran interés, y luego pues, una novillada picada con dos chavales de Huelva y un novillero que tiene mucho que decir, que ha quedado el segundo del escalafón, como es Diego Bastos.
Sí, la empresa es Ruedo de no.
Tauro Sevilla.
Tauro Sevilla, y lo lleva al frente Estefanía
Muñoz.
Pues hay que darle a ella la enhorabuena y al ayuntamiento, como dice, ¿no? Porque tiene verdad la fecha es final de temporada de la provincia y casi de España, ¿no? Es la última corrida de la temporada española, ¿puede ser?
Sí, bueno, yo creo que corrida de toros, si no es la última, pues va a ser casi de las últimas, ¿no? Yo creo que, y bueno, novilladas, pues yo creo que si habrá alguna más o tal, pero corrida de toros yo creo que ese será el final de temporada.
Te paso con los compañeros también, vamos a abrir.
Sí, bueno, lo primero es felicitarle por la composición de los carteles, porque la verdad es que son de categoría, y especialmente en una cosa que nosotros aquí en el programa solemos reivindicar mucho, ¿no? La presencia de profesionales del toro
onubense.
Onubense, ¿no? Y, totalmente. Entonces, felicitarle por eso y nada. Ahora mismo...
Hasta los precios populares, ¿verdad, Antonio?
Me gustaría...
Totalmente.
Me gustaría preguntarle que, porque no la conozco muy bien, la ganadería de la novillada, el caoso, ¿de a qué encaste corresponde?
Garcigrande. Ajá. En estos momentos Garcigrande, en otras ocasiones ha sido Santa Coloma, pero en estos momentos Garcigrande.
Estupendo. Bueno, la verdad que...
Creo que es una novillada, vamos, ya la veréis, una novillada muy bien presentada y en la que esperemos que dé un gran juego. Y luego la corrida de toros es una grandiosa corrida de toros, de procedencia de Núñez del Cubillo. Y bueno, yo creo que las dos ganaderías son muy del interés, tanto del aficionado como del público, y bueno, y esperemos que den un gran juego, claro.
Generalmente suele pasar, ¿eh? En visten mucho los toros en niebla, ¿eh? No sé si es por el tema de la climatología o del final de temporada o de las hierbas, la comida, o sea, pero todos los festejos que hay en niebla, hay toros muy interesantes.
Sí, el año pasado, buenas tardes, de hablar Rocío. El año pasado lo pudimos ver también con un toro casi de 6 años, ¿no? Creo que era de Virgen María, que es lidiado por Oliva Soto, que lo vimos que aquello dio un juego fantástico al hilo de lo que estaba diciendo Pepe. Y bueno, destacar, ¿no?, ese apoyo político, ¿no?, que los políticos aquí de la provincia están ahí, ¿no?, con la tauromaquia y bueno, es fundamental ese apoyo a la empresa.
La verdad que lo he dicho antes, que gracias al Ayuntamiento y a la Diputación de Huelva y a gente, ¿no?, a gente que ha puesto su granito de arena, pues ha podido llevar a cabo estos dos festejos, ¿no? Esperemos que sea un éxito, ¿no? Esperemos que la corrida de toros se acabe el papel, que es nuestro objetivo, y que en la novillada pues haya una gran entrada.
De todas maneras, ya estamos acostumbrados, ¿no?, a que la empresaria Estefanía haga y monte festejos de mucho interés, ¿no?, a lo largo del territorio andaluz.
Bueno, es el objetivo, ¿no? Es el objetivo, hacer cosas un poco diferentes, ¿no? Porque si se hace lo mismo, la gente se cansa, ¿no?
A nivel provincial, sí, creo que es la feria ahora mismo más fuerte, porque el año pasado sí, Cortegana sí daba novillada y corrida de toros, pero este año no. Este año es a nivel de plaza de toros de provincia de Huelva, es lo más grande que se ha hecho, ¿no? José Antonio, tú que recordamos
sí,
los datos...
Sí, como
bueno, yo no estoy muy pendiente, ¿no? La verdad que soy amigo de todos los empresarios de Huelva y tal, pero y muy amigo de Jorge, ¿no? Muy amigo de Pereda. La familia Pereda es como de mi familia, ¿no? Pero que no, que yo creo que de los pueblos de Huelva, que han sido muchos pueblos los que se han habido toros, pues yo creo que dos festejos mayores, yo creo que es el primero este año.
Estamos viviendo quizá un momento dulce en ese sentido, ¿no? En la proliferación quizá un poco después de salir de la pandemia, que es donde estuvimos ahí un poco tristes, y ahora esto como que ha resurgido con fuerza, quizá como de rebote, ¿no?, de aquel tiempo de sequía, ¿no?
Lo bueno que tenéis ahora mismo una cantera de toreros encabezada por David de Miranda, ¿no?, y como tenéis Andrés Romero, tenéis ahora mismo tenéis varios novilleros con picadores, tenéis un elenco de novilleros sin picadores, que es el futuro, ¿no? Yo creo que ahora mismo Huelva en ese sentido tiene una gran cantera. Unos llegarán, otros se quedarán por el camino, pero ahora mismo tenéis sí. muchos. Ayer lo pudimos ver en Ubrique.
En Ubrique, Ramírez.
Este chiquillo de Bea, el montón de gente que llevó, ¿no? Eso es una gran alegría.
Sí, señor, verdad.
La verdad, bueno, que los pueblos sí, verdad, que se vuelcan con su... Sí, con sus paisanos, eso
sí, es verdad, y lo veremos en la novillada, ¿no?, con Alfonso Alonso y Carlitos Tirado.
Bueno, ya Monte Entero está volcado ya desde hace tiempo, y sí, allí donde va Carlos está medio pueblo.
Oye, me preguntan por WhatsApp cómo va el asunto de la Plaza de Toros de Nerva, de la que fuiste empresario después de la caída del muro aquel.
Bueno, os voy a ser sincero, muy sincero, y se enfade quien se enfade. No se portaron bien ese ayuntamiento y esa peña taurina, y me da, y mira, estoy hablando por boca de Estefanía Muñoz, porque si fuera por la mía diría más barbaridades.
No, aguántate un poquito.
No se han portado bien, se han portado muy mal con Estefanía, muy mal, muy mal. Mira, llegamos y resurgimos aquello con un grandioso festival, dimos una gran novillada sin picadores en agosto del 2023. Y en el 2024 no se han portado bien, no nos han respetado. Pero mira, hay un refrán que yo siempre lo digo, que Dios está arriba y castiga y no es a palo. Así es. Y perdona, mira, quiero que me perdonéis, de verdad, no es mi talante, no es, pero me habéis tocado en un sitio.
Te comprendemos, comprendemos.
Creo que me conocéis.
Sí, creo que fue a última hora el cambio de empresa y sí, recordamos aquello que lo tuvimos en debate aquí con la gente de la
Yo simplemente felicitarte porque montar dos festejos de esta categoría en esta fecha me parece que es un mérito tremendo, ¿no?
Es una plaza que Estefanía conoce menos, pero yo la conozco perfecta. Yo desde la pandemia estuve ahí, el año pasado no estuvimos por otro tipo de temas, porque no nos encajó el tema, ¿no? Pero yo conozco aquello y os digo de corazón que a la corrida de toros la gente va a ir, la novillada no lo sé, pero a la corrida de toros va a ir mucha gente.
No, la novillada quizá.
Por eso ha sido el volcarnos con niebla y el hacer ese cartel, porque, vamos, vosotros lo estaréis percibiendo que la corrida de toros va a tener un gran tirón. La novillada.
Después del pito de curro en Jaén, más lo de David de Miranda últimamente, que está también lanzado. Oye, se reúne todo lo que está
tiene muchísimo interés.
El cartel está rematado y después encabezando el Sebastián Fernández, que es un magnífico caballo rebanador, ¿no? O sea, yo creo que el cartel tiene todos los atractivos.
Y de los mejores de la temporada, quizás.
Sin duda.
Bueno, yo creo, os digo de verdad que se ha conjugado, gracias a Dios, estos dos toreros un poco, porque el otro día estos dos toreros también dio Tauro Sevilla Montoro y torearon y fue televisado por Canal Sur. Yo creo que dieron una grandiosa tarde de toros los dos, junto con Fortes, ¿no? Y bueno, pues yo creo que ha sido un poco ahí el premio a todo esto, porque yo creo que David se lo merecía. Yo creo que ha sido de los pocos pueblos que este año va a torear en la provincia de Huelva, y desde que se lo propuse a su apoderado, pues la verdad que todo han sido facilidades, ¿sabes?
Nos alegramos mucho. Bueno, pues Antonio, mil gracias y allí estaremos para contar todo lo que acontece sobre el ruedo. Un fuerte abrazo.
A vuestra disposición y muchísimas gracias por lo que hacéis por la fiesta.
Gracias,
enhorabuena.
Bueno, pues nos vamos a Sevilla, ese festival de los gitanos. Qué bonito, ¿eh?
Hombre, siempre la maestranza y la empresa Pajé siempre dispuesta a ayudar a los más necesitados. En este
fíjate,
caso,
a mí me pareció como un domingo de resurrección. Volver a Sevilla, que no sería esplendoroso después de la suspensión por la lluvia, el ambiente tan grato que había.
Y después que la decoran, ya de por sí la maestranza es bonita, pues la ponen, la enjaezan de una forma espectacular, ¿no?
Fue de verdad, verdad, un primor estar allí en la maestranza, Rocío.
La verdad es que sí, fue una tarde preciosa. Nada más entrar en la plaza, te contagia, ¿no?, de esa belleza tan singular que tiene la maestranza.
Y además, homenaje a Curro. Todos los toreros rindiéndole pleitesía. Además,
y todos los toreros, digamos,
al faraón
le brindaron su ejemplar. O sea que él muy emocionado y, en fin.
El único festival, ¿no?, que se le ha hecho al maestro.
Sí, bueno, él también está muy muy apegado también a la cofradía de los gitanos.
Sí.
Y, claro, este año, digamos, era lo que... O sea, organizamos el festival la cofradía y tuvieron a bien nombrar o manejar de esta forma tan bonita a Curro Romero.
Cuando ya salí de la plaza me decí, ¿por qué se tiene que acabar la temporada? ¿Por qué? Con el tiempo que tenemos, ¿por qué no hay más toros?
La verdad que...
sí.
Por estas calendas no es fácil que el tiempo esté bueno y haya sido un magnífico día, ha sido un día de primavera.
Totalmente.
¿En niebla como en las previsiones? ¿Te sabéis algo de...?
Yo no miraba.
No, pero yo espero que no vente y llueve como el año pasado.
El mundo cofrade me ha enseñado a no mirar el tiempo hasta un rato antes.
No te lo crees.
Que estamos hablando de
hasta un rato antes del evento.
Es fruto mucho el tiempo, que estamos hablando dentro de 15 días, ¿no?
Sí.
El día 2, ¿no?
El 2 y el 3, sí. todavía es una inmensidad, ¿no? Para hablar con un cierto porcentaje de probabilidad de acertar es muy pronto.
Es pronto, sí.
El tema esto del calendario para que los toros en vista, ya lo hemos tocado con varios ganaderos, no hemos tocado, ¿verdad?
Yo creo que sí, que puede influir lo que tú dices, ¿no? Que los animales, cada uno en su edad, pero están más rematados, están más cuajados, están ya probablemente más cerca de cumplir el año siguiente. Yo recuerdo...
Y la temperatura, ¿no? También puede influir, ¿no?
Puede influir también.
Hablando de lo que decía Rocío, del éxito de que los animales allí suelen embestir, recuerdo una novilla de chamaco que era... embestían todos con un encastado por abajo, con una codicia, con impresionado. Incluso recuerdo que alguno de los toreros actuantes se vio un poquito sobrepasado por eso.
Superado.
Eran tejones.
El Niebre fue resurgir de Borja Jiménez. La primera corrida yo le vi,
en esa estuve yo, y le pegó un repaso al hermano. Ahí quizás fue un poco el punto de partida, ¿no? Sí. De a dónde ha llegado ahora, ¿no?
Embisten y además desarrollan en sentido. Sí. O sea, tiene las dos cosas, los dos polos. Salen buenos, pero después salen dificultosos, en cierto modo.
Bueno, y ayer...
Pero eso es lo interesante también, ¿no?
Hombre, claro.
El toro que no tenga emoción, ¿no?
Claro,
hay que tener en cuenta... que siendo una plaza de tercera y de un aforo pues relativamente pequeño, sin embargo el ruedo tiene un diámetro considerable.
Es monumental.
Tiene un diámetro, no sé la cifra en metros, pero sí es un diámetro amplio, un ruedo amplio. Y eso eso evidentemente también influye en el comportamiento de los toros.
Antes que se me olvide, ¿no? Recomendar por voz de nuestro comentarista de Estelar este año en Colomina, Manolo Contreras, que visionemos en el podcast o en televisión a la carta de Canal Sur la corrida de Jaén, de Vitorino. Con exactamente.
La veremos porque todo el mundo cuenta que ha sido maravillosa, que ha sido un éxito rotundo.
Yo no lo he visto, pero según información.
Emilio
de Gusto
y Curro, ¿no?
Estuvieron los dos inmensos.
Y Diego Ventura, que toreaba por primera vez Vitorino. Dice, no te la pierdas porque de verdad que ha sido un espectáculo.
Completo.
La verdad que Curro Díaz ha hecho un final de temporada extraordinario. Pues está, yo creo que. Para el año que viene se le espera con muchas expectativas.
A ver si entra en Sevilla, ¿verdad?
Yo estoy plenamente convencido que Jorge ya lo tiene casi atado con Sevilla. Yo apostaría que Curro va a torear este año en Sevilla y en Madrid, en los dos sitios.
Madrid
no torea este año en San Isidro, pero el próximo año estoy plenamente convencido de que va a estar puesto.
Pero abrió temporada el Domingo de Ramos en Madrid.
¿No? ¿En Madrid?
No, es el anterior. Este año toreó cuando David de Miranda.
Fue el anterior,
sí. Si la memoria no me falla, que puede ser que me falle, pero yo creo que no, tengo entendido de que no.
Este año claro. lo vimos en Colombina, no ha venido a Colombina, no ha debutado en Colombina todavía Curro Díaz, pero lo vimos en Palo y lo vimos en... ¿Dónde lo hemos visto?
Más sitio,
está, ¿no? En Cortegana. Estuvimos con
Curro. Y nosotros también lo vimos en Antequera también.
Antequera, sí.
O sea, este año, de verdad, la sí, tarde que lo he visto es a un nivel muy
está,
bueno.
Está inmenso, ¿eh? Él sale a por todas.
Aquella niebla, por supuesto, a verlo otra vez, sí o sí.
Sí, claro.
El atractivo del cartel completo con David y Sebastián Fernández, que es un rejoneador bastante joven, pero yo un par de festejos que le he visto televisado, le veo una gran proyección y yo creo que merece la pena. El cartel está muy rematado y luego con los dos novilleros de Huelva, tanto Alfonso como Carlos y David Basto, que también está dejando muchas ganas de verlo, de seguirlo. Ha quedado segundo, como él ha dicho, en el escalafón de novillero, en el circuito. Y la verdad que los dos carteles de categoría como cierre broche de oro de la temporada de la provincia.
Y después la final de las ligas.
De las ligas, el domingo, en Sanlúcar de Bajameda.
Sanlúcar, que es televisado creo por Canal Sur también, ¿no? Con cinco novilleros. De diferentes... comunidades, ¿no?
Otro grandioso monstruo de la empresa taurina, don Carmelo García.
García.
Mi ídolo. Uno de mis ídolos.
¿Has visto los novillos, José Antonio? Extraordinarios los novillos que se van a lidiar el domingo.
Con Carmelo no hay.
Eso
de la corrida de San Lucas, esta magallánica, ha sido un éxito absoluto siempre, vamos, lleno.
Yo, como sabéis que también hemos hablado muchas veces de ese tema, que si las vestimentas, que si los inventos, que si tal. Ahí está el espectáculo, ahí está el éxito, plaza llena, todas las ediciones que lleva.
Sí.
Y cuando algo gusta, porque hay que criticarlo. Si a la gente le gusta y divierte, y el resultado artístico es extraordinario, que siempre lo es.
A mí me suena al refrán, ¿no? Que quien tenga una tienda, que la atienda. Y eso le pasa a Carmelo, ¿no? Él escoge con una delicadeza y con... va a la ganadería.
Carmelo, y tiene a toda la familia implicada. La mujer, sí, la hija. Es una empresa familiar.
Sí.
Pero, vamos, para mi opinión, de las empresas, de los empresarios taurinos que he tenido la oportunidad de conocer en la cercanía, es extraordinario. Me parece una persona...
Es del gremio, ha sido un subalterno y está metido en el ajo.
Conoce el tema por dentro, los entresijos.
Tiene muchos contactos.
Fue coetáneo de Emilio Cervera y además tomó la alternativa. Él llegó a ser matador de toro.
Tendremos a Mariscal Ruiz, que es bastante interesante por el circuito de Andalucía. Además, que sabemos que es un novillero completo, ¿no? De banderillea.
Pasado mañana lo voy a ver bien de cerca.
Sí.
Voy a ir a su casa a echar un ratito.
Qué bien.
Así que ya os contaré.
Suerte también. Que tienes.
Quería también recordar, ¿no?, que a los compañeros de Radio Taurina de esa Toro, de Aracena, que hace poco han cumplido un año. ¿No? De aquí felicitarle por la emisión. Ellos tienen un programa mensual, pero también lo abordan, ¿no? Además de un poquito más metraje que nosotros, una hora y media, que nos lo pasan siempre por WhatsApp y está en YouTube. No, la enhorabuena para ellos, porque también están luchando.
Hombre, es bonito que los compañeros, aunque sea un programa semanal, ya es un mérito, digamos, mensual, que estén divulgando la fiesta de los toros.
Hombre,
¿no?
Claro.
¿No? Y además, una tierra de tanto de rancia bolengo, taurino, como es Aracena. Me parece.
Pues eso es un éxito siempre. Lo mismo que comentaba antes, ¿no? De que después de la pandemia ha habido como una especie de boom de querer recuperar el tiempo perdido de TNFT. Pues lo mismo ocurre quizá con este programa de radio. Que bueno, que florezcan ese y otros más. Los animamos a seguir. Que cuenten con nosotros para lo que quieran. Y que los animamos a seguir. Que al final esto es muy bonito y disfrutamos mucho.
Y hablando de florecimiento, ¿no? La Peña Puerta Grande de Ayamonte, que el día 8 tiene su gala anual con sus premios y demás.
Uh-huh. El 8 de noviembre. Me lo voy a perder porque tengo otro evento también.
Y este jueves, ¿no?
Que hay que buscarse.
Este jueves tenemos
los premios del Cabezo, ¿no? En la Plaza de Toros de la Merced, que allí, si Dios quiere, estaremos.
Bueno, es una edición especial, ¿no? Se sale de su
hábitat natural, ¿no? Que siempre se han desarrollado dentro de lo que es el centro comercial del Corte Inglés. Y este año José Luis Pérez ya anunció que serían allí en la Plaza de Toros la Merced.
Estupendo. La verdad que es una noticia buena también. ¿Los premiados? ¿Te acuerdas de los premiados?
Bueno, David de Miranda.
David de Miranda triunfada.
No recuerdo los premios de José Antonio.
La ganadería no creo que sea Zaldendo, ¿no?
No, es José Luis Pereda, ¿no? Entiendo yo.
Claro. Sí, pero siempre suelen premiar un picador, banderillero, ¿no? Es más amplio el abanico de premiados, que lo hacen muy bien. Bueno, pues intentaremos de estar
yo no había ninguna duda, David de Miranda.
Claro, no cabe duda.
El máximo triunfador de la feria, sin discusión alguna, ¿no?
Así es.
Bueno, ustedes que soy de la hermandad de Huelva, el día 18 creo que tenéis elecciones, ¿no? La hermandad de Rocío de Huelva, ¿tú no eres?
Yo del tema Rocío lo desconozco bastante, pero bueno, sí
son más cofrades, Juan.
Sí sé que hay, sí sé que hay convocadas unas elecciones y que, bueno, creo que hay incluso...
Dos o tres candidaturas, ¿no?
Tres candidaturas, creo recordar.
Creo que hay tres, ¿no?
Hay tres, sí.
En una de ellas va de nuestro compañero, Tony Garrido, va con David.
Con David Martín Bernardo. Yo creo que quizás esa es la candidatura que le veo
aquí,
yo.
Aquí somos más taurinos, cofrades y secretivistas.
Tony es muy taurino y está escuchando el programa y os manda un saludo, por eso...
Un fuerte abrazo para Tony, el gran Tony.
Un beso, Tony.
Creo que ha elegido en este caso la candidatura a la que yo le veo desde fuera y desde un gran desconocimiento. Le veo más opciones quizás de ganar.
Le deseamos suerte ante todo, ¿no?
Nuestro compi. Hoy Angelillo no podrá estar en su programa porque ayer tarde falleció su hermano.
Anda,
y ahora mismo está el difunto en el tanatorio y no puede estar con nosotros. Y pues desde aquí mañana recordar a los oyentes que a las 11 de la mañana es la misa del entierro. Así que para aquellos que quieran acompañar a nuestro compañero Angelillo, gente de que escuche su programa, que hoy no van a poder escucharlo porque si quieren acompañar en estos momentos tan duros, ¿no?, a nuestro compi Angelillo.
Pues le mandamos un abrazo y nuestro más sentido pésame, porque bueno, en fin, son palos duros que da la vida y que reciba todo nuestro apoyo.
Bueno, pues nada, señores,
hasta el próximo día.
Como siempre, ha sido un placer.
Encantado.
Igualmente, Pepe.
Siempre. Y que Dios reparta suerte.
Ahí está.